Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Usted ha escuchado durante mucho tiempo la palabra litio y la ha escuchado en los más diversos contextos. En los medios, el litio puede ser un producto comercial, pero por sobre todas las cosas es un material extractivo del que se dice que Chile tiene una enorme riqueza. Y también ha escuchado que hay una industria del tema en el norte, pero también se ha metido en aguas borrascosas probablemente en los medios al escuchar que hay dueños del litio, que hay disputas respecto de lo que los dueños del litio son y quiénes son y qué es lo que hacen, y que también que el litio es un material muy estratégico y que tiene una importancia a futuro muy importante y que algo hay que hacer al respecto. Esos son los títulos, los hemos escuchado todos. Ahora, de ahí a comprender efectivamente qué es lo que es el litio, y desde esa comprensión tratar de entender qué tiene Chile, qué hace con eso Chile, cómo lo maneja y qué podría hacer para hacer las cosas mejor, hay un trecho, y ese es el trecho que vamos a recorrer el día de hoy en Todos Educamos. Para eso tenemos con nosotros al doctor José Zagal. Bienvenido a nuestro programa, doctor.
Buenas tardes, buenas gracias.
El doctor José Zagal es un doctor en química muy especializado en electroquímica, con trabajos premiados a nivel internacional acerca del tema, con estudios en diferentes universidades de Chile y el extranjero. Es docente de la Universidad de Santiago y tiene posturas muy claras, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista del uso del litio en Chile. Y de él vamos a aprender el día de hoy. Entonces, en primer lugar, doctor, la primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué es el litio y por qué es tan importante?
Bueno, a ver, tenemos que acordarnos de la tabla periódica. El litio es un metal que está en la misma fila que el hidrógeno y el sodio, y en la primera fila. A diferencia del sodio, que yo creo que estamos más cerca del sodio porque le echamos sal a la comida, etcétera, el agua de mar está llena de sodio, de cloruro de sodio. El litio es un metal que, colocado dentro de una batería, entrega mucha energía para el peso que tiene. Por lo tanto, y ya somos testigos de eso, los usuarios de los computadores, los ordenadores, los teléfonos celulares y herramientas portátiles, las baterías de litio son muy livianas. El litio pesa 3, apenas es lo más liviano de toda la tabla. Por lo tanto, tiene grandes potenciales, y es decir, no es que los tenga, ya se están aplicando en todo el mundo las baterías de litio ion. Y en usos de aparatos pequeños, medianos, y puede llegar a tener aplicaciones en autos eléctricos.
¿Por qué tiene tanto potencial energético el litio?
En química, una sustancia que tiene muchas ganas de reaccionar tiene mucha energía también. Uh-huh. Entonces el litio cero, el litio metálico, lo único que quiere es transformarse en ion, es decir, quiere pasar a un estado oxidado, digámoslo así. Por lo tanto, el litio tiene muchas ganas de entregar el electrón, un electrón, y ese electrón sumado a otro electrón, eso, todo eso genera una corriente eléctrica en una batería. Uh-huh. Ahora, es importante hacer notar que hace el año pasado recién, a mediados del año pasado, se le dieron el premio Nobel de Química a 3 químicos que desarrollaron la batería de litio-ion que todos conocemos. Eso muestra la importancia tecnológica y científica de esto. Curiosamente, eso casi en la misma semana, la Cámara de Diputados declara al litio poco importante. O no tenía la importancia que había gente que había puesto una propuesta ahí para declararlo estratégico, y eso fracasa en la Cámara de Diputados.
Estamos pasando ya al otro nivel, pero vamos de a poquito con el tema didáctico, digamos, tratar de entenderlo. El litio es entonces una sustancia que en estado metálico tiene una necesidad de reacción importante, que esa necesidad de reacción se puede estimular, y al hacerlo se genera una gran cantidad de energía en comparación con el peso que el mismo material aporta, y por eso los pequeños pedazos de litio pueden aportar una gran energía, y de ahí el hecho de que el litio haya impactado tanto en los elementos portables, o sea, en las cosas móviles, y para proporcionarles energía. Ahora bien, ¿por qué el litio es importante para Chile? ¿Por qué Chile es un tema el litio?
Bueno, estamos sentados arriba del litio, en el fondo, ¿no? El norte de Chile tiene una de las reservas más grandes del mundo.
¿Pero por qué? Porque, ¿cuál es la explicación de que Chile tenga esa cantidad de litio? ¿Hay alguna? ¿Se puede identificar?
Bueno, las aplicaciones en baterías van a ir aumentando con el tiempo, obviamente.
No, me refiero a la cantidad de litio que tiene Chile.
Sí.
¿Sí? ¿Hay algo desde el punto de vista territorial, geológico, que haga que Chile sea una de las reservas más importantes? ¿Hay algo que se pueda explicar al respecto, o simplemente es un regalo?
La historia. Sí. Sí, no, la geología del litio no la conozco. Ya. Es curioso que haya tanto litio junto. Pero de que esté ahí, facilita el transporte para hacia afuera.
¿Y dónde está el litio?
Está exactamente en Atacama.
En Atacama. ¿Y está sobre superficie? Es muy sencillo.
Es como salmuera y como sal, como... bueno, montonera de sales de litio. Que,
pero es una cosa superficial.
Claro, casi es sacarlo con la pala. Más como
ya, entonces, sí. Eso le quería preguntar. Entonces, sí. Hay una enorme cantidad de litio que está de fácil acceso. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Se lo toma en qué estado?
Se lo toma en el estado como está y se exporta.
¿Pero cuál es ese estado?
Como carbonato, como litio. No, es una mezcla de sales, salmueras, puede tener impurezas también, magnesio, etcétera.
Perfecto. Entonces, hoy se lo toma así,
sí.
Y se lo exporta como tierra bruta, digamos.
Como tierra bruta.
Ya.
Desconozco, debo confesar que desconozco si se le hace algún refinamiento.
Perfecto.
Me da la impresión de que no.
En todo caso, no se le saca un valor comercial más allá del material mismo.
Exactamente.
Se lo prepara para poder transportarlo hacia otros lugares.
Exactamente.
¿Y a qué lugares se lo transporta?
Bueno, Corea, China, yo creo que Estados Unidos también debe comprar el litio para sus baterías.
¿Y qué pasa una vez que llega a esos países?
Ahí se refina, cosa que lo podríamos hacer acá.
¿Pero qué quiere decir refinar?
Se refina, se le saca toda la impureza, se recristaliza, son procesos que se hacen con agua. Uh-huh. Para aislar el carbonato de litio puro. Uh-huh. Y ese carbonato de litio puro tiene 15 veces más valor, entre 12 y 15 veces más caro que el material.
¿Y qué se necesita para poder hacer eso?
Es trivial, realmente. Estamos hablando de cocinar solo. Es muy bueno, obviamente que hay que hacer alguna ingeniería, pero son tratamiento con sales, con salmueras. Tratamiento de salmuera no es algo ni muy refinado, ni siquiera hay.
Si yo quisiera poner una industria de refinamiento de litio, ¿qué necesitaría para los volúmenes que hay en Chile?
Piscinas para salmuera y evaporar, qué sé yo, y purificar y volver a purificar. Es decir, uno puede purificar carbonato de litio en la cocina de la casa.
¿Los niveles de inversión para hacer eso son muy altos?
No creo que sean tanto porque son procesos simples realmente.
Procesos simples. Sí. O sea que en este mismo instante Chile está exportando la tierra, pero podría agregarle mucho valor si simplemente se dedicara a construir piletones y hacer las reacciones necesarias para refinar esto.
Exactamente.
Y se vendería ya con una ganancia importante
diez
en función
veces,
de la inversión.
Por lo menos 10 veces más.
Por lo menos 10 veces más.
Que no es ser importante. ¿Eh?
No, es muy, muy importante. Sí. Ok, entonces, pero para conocer el proceso completo, no se hace eso en Chile, se hace en Corea, se refina. Y después de que se ha refinado y se ha llevado a cristalización, como usted nos implicó, ¿qué viene?
Bueno, el carbonato de litio, de ahí se puede obtener litio puro. Se puede por electrólisis. Igual se puede tener litio metálico puro, que no es el que se usa en las baterías. En las baterías el litio está mezclado con otras cosas.
Ya, ese proceso de transformarlo en litio puro, ¿es muy costoso, es muy elaborado?
Es un poquito más caro, más caro, pero no es complejo. Yo he visto refinerías de litio puro en Argentina.
Ajá. O sea que los niveles de inversión para hacer eso tampoco escapan a las capacidades de Chile o de Argentina.
No.
Ya, y los niveles de producción pueden ser altos.
Sí, exactamente.
Perfecto. Y una vez que se hace eso, una vez que se lo que sí. se lo electrolitifica,
se obtiene, claro, ahí se
hace una electrólisis.
Hay otro proceso que es intercalarlo en otras sales. Se intercala, a ver, el litio, yo dije que el litio era muy reactivo, tiene mal genio, digamos. Las baterías cuando comenzó esto hace 40 años, yo era estudiante en esa época, explotaban las baterías porque usaban litio directamente, pero ahora lo intercalan en unas matrices donde se tranquiliza un poquito, entrega menos energía, pero no explota la batería.
¿Podríamos asimilar a ese intercalamiento de material, a esas cosas que le ponen a los reactores nucleares para controlar la reacción?
Una especie de moderador.
De reacción. Claro. Entonces, se construye un artefacto en donde de alguna manera se pone una estrategia de control de la capacidad de reacción del litio, lo cual permite que sea más seguro y dosificarlo.
Exactamente.
Perfecto. Y esa tecnología, para esa producción de esos artefactos, ¿es muy elaborada, es muy complicada?
Cuando estamos llegando al litio ya metálico, hay que protegerlo del aire. Por ejemplo, una batería de litio, uno puede estar en contacto con el aire, pues se inflama el litio, se oxida. Entonces eso ya va subiendo un poquito los costos, hay que usar cámaras secas, etcétera.
Esas son esas empresas donde sí. Hay todo blanco, todo limpio.
Exactamente.
Y con los niveles de seguridad muy altos. Y eso se hace en Corea.
En Corea y en Argentina lo están empezando a hacer, y me parece que en Bolivia también.
En Bolivia hubo intentos al respecto.
Sí.
Por lo menos tienen su auto fabricado.
Sí.
Bien, entonces, una vez que esa batería se construye, que me imagino que deben ser muy variados tipos de baterías los que se hacen.
La más importante es la litio-ion, que es la que se usa en todos los lados, digamos. Litio-ion.
¿Y esas son las baterías de los autos?
Hay autos, sí, pero el uso masivo que conocemos es el de los computadores.
O sea, las baterías de la mayor parte de la tecnología que usamos provienen de ese lugar.
Litio-ion.
De ese tipo de procesos.
Sí.
Perfecto. Entonces, y eso por supuesto se integra a otros procesos tecnológicos y se vende empaquetado, digamos ya elaborado,
sellado,
con computadores, celulares, en fin.
Claro.
O sea que estos países que le compran el litio a Chile son países manufactureros, que toman la tierra y que mediante procesos tecnológicos la transforman en productos que después marketean. Me imagino que el nivel de ganancia al hacer ese proceso debe ser muy elevado.
Otras 10 veces más. Ya vamos, 100 veces más casi.
100 veces más. Y ellos después nos venden la tecnología a nosotros.
Claro. Perfecto. Ahora, estas cifras que yo doy son aproximadas porque depende de la batería.
Seguro, pero es
mucho. Un par de cero.
Hemos hecho una explicación. Desde la tierra de litio, que está en el desierto de Atacama o más al norte, que en Chile simplemente se extrae, se la limpia un poquito probablemente o no, sí, y se la pone en un barco y se la envía a Corea, todos los procesos intermedios que hacen falta para que después eso sea un producto de altísimo valor en el mercado, que genera un enorme desarrollo tecnológico y económico y que beneficia a países que han tenido un desarrollo impactante como Corea y otros. Sí, bueno, digamos ya Estados Unidos, que tiene otras fuentes, pero ya, aquellos países que han basado en su educación y en su tecnología su desarrollo. Y usted dijo, esto no se hace en Chile. Yo le hice preguntas muy concretas de, bueno, esto es muy caro, esto es muy complicado, esto es muy difícil. A todas ellas usted me dijo, no es tan elaborado en ciertas etapas. Bien.
Cuando se tiene el conocimiento, todo se puede hacer.
Perfecto.
Y en ahora, Chile existe el conocimiento, pero no existen los fondos para hacerlo.
Ahora hablemos de eso. O sea, entonces el auditor ya entendió, estamos conversando con el doctor José Zagal, como queda muy claro, un experto en química y electroquímica, con trabajos a nivel internacional muy prestigiados, con participación en congresos, con estudios en diversas universidades, con doctorados y postdoctorados, con una candidatura al Premio Nacional de la Ciencia, que él no lo va a mencionar, pero yo sí, y que trabaja en una universidad colega, la Universidad de Santiago. Y nos explica entonces desde la tierrita de litio hasta el aparato que usted tiene en la mano en este minuto, todos los procesos que hay que hacer. Y nos dice que en el intermedio hay varios de ellos que son bastante accesibles y que si los hiciéramos, subiríamos bastante el monto absoluto de la cantidad de dinero que le sacamos a ese gramo de litio, para la inversión, con una inversión relativamente abordable. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos?
Eso me lo vengo preguntando hace 40 años porque y lo comento. Hace más o menos 40 años con colegas de la Chile y de la Católica montamos un proyecto para hacer batería de litio con la Armada de Chile. Uh-huh. Estuvimos 4 años trabajando y llegamos a montar algunas, todavía no se conocían las pilas de hoy, digamos las baterías de hoy. Montamos algunos prototipos y de repente, bueno, hubo cambios en la comandancia, que pasa mucho en los organismos de la Fuerza Armada. Se fue el comandante en jefe y vino otro y se acabó el proyecto. No sé si es la explicación, pero se acabó el proyecto.
Pero vamos un poquito más a lo global.
Y después no, después, a principios de la década del 90, montamos otro superproyecto con más gente todavía para lo mismo. Teníamos contraparte de Corea para trabajar en las baterías de litio y tampoco se financió. Yo no sé por qué hay gente en Chile, no quiero nombrar, que no le interesa la tecnología. Parece que la ve muy complicada, es más barato seguir vendiendo todo. Pero, a ver, existe el Congreso del Futuro, donde vienen premios Nobel, y veo muy poca gente del Senado y de la Cámara de Diputados en esas reuniones. Pocos, se pueden contar con una mano. El senador Chaguán, el senador Girardi, el senador Coloma, y se acaba. Nadie más le interesa la ciencia, y son jornadas muy buenas, y esa gente habla de cosas de punta.
Ahora, el profesor...
Sí, me estoy yendo por otro canal, pero...
No, yo entiendo.
Pero hay un desconocimiento y un desinterés. Sí, es verdad.
Bien, hay un desconocimiento y un desinterés.
Sí.
Pero es un negocio formidable. O sea, yo voy a hablar el sentido común dice y lo que se lee a través de los conflictos que uno ve, digamos, ¿no? Bueno, el litio se produce básicamente por muy pocas empresas en Chile. Se extrae por muy pocas empresas. Uh-huh. Si me apura, le diría por una, mayormente,
sí,
¿no? Que es la empresa SQM. Esa empresa en este momento tiene un negocio muy bien instalado, arrendado por el Estado chileno, porque no es que posea los campos en los que está explotando, sino que fueron dados en concesión a esa empresa. Esta empresa tiene montado esto, extrae el litio, lo manda, como usted dice, de manera bruta, digamos, sin elaborar, a los países que realmente a partir de ahí hacen sus procesos. Esa misma empresa podría estar haciendo muchísimo más dinero si hiciera algunos de los procesos intermedios.
Sí.
Me cuesta entender por qué no lo hace.
Ahora, estamos hablando, me voy a tratar una cifra de $1,500 millones de exportaciones, hay que multiplicar eso por 100 para llegar a la batería, por ejemplo. Es decir, 100 veces más. Eso, ahora que han salido muchas declaraciones a raíz de la crisis, etcétera, con eso se puede financiar la educación chilena, con lo que...
Pero
no, con el litio como está, solamente.
Desde su sentido común.
Sí.
¿Por qué dejemos de lado el hecho de la propiedad del litio todavía, sí, y del proyecto de desarrollo de Chile en función de eso? Dejémoslo, sí, un poquito de lado, ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, una persona que tiene un negocio bastante importante, que genera riquezas, digamos, importantísimas, y que tiene la oportunidad de procesar un poquito más el asunto y ganar 10 veces más. ¿Tiene alguna sensación o algún sentido común de por qué no se hace así?
Yo me haría otra pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos no pasa eso, por ejemplo, o en Corea? Nosotros no somos un país históricamente industrializado. Yo creo que es una cosa cultural también.
Es porque es más fácil.
Yo tengo amigos empresarios y me dicen, ¿para qué molestarse si yo ya estoy ganando bien, digamos? ¿Para qué me voy a molestar en algo riesgoso?
Es un tema de falta de ambición, de falta de audacia.
Sí, falta de audacia.
Incluso de aquellos que tienen el control del litio y que pueden ganar fortunas hoy,
sí,
y que tendrían la posibilidad de arriesgar capital como para poder hacer mucho más que eso. No lo hacen así.
Yo creo que anda por ahí la cosa.
Pero, sí. Incluso en desmedro de su propia riqueza personal, porque
sí,
podrían haber... Bueno, perfecto. Entonces, esa es la realidad de hoy, ¿sí? Hoy vamos a lo fácil, a lo extractivo sencillo, en manos de muy pocas personas, de una manera bruta, sin sacarle valor agregado, ni siquiera el más mínimo, sin siquiera tratar de aumentarle el valor de lo que está ahí. Eso es lo que se hace hoy en Chile. Se podría hacer cosas alternativas. O sea, se podría, para empezar... O sea, si el público quisiera saber, bueno, ¿qué más podemos hacer con nuestro litio o con el litio de quien sea? Podríamos como mínimo lavarlo, como mínimo podríamos purificarlo para que esté en estado de ser usado en tecnología y ya con eso exportar y ganar mucho más dinero, pero también podríamos lanzarlos, como usted intentó, digamos, de manera quijotesca, y pues, patriotas incluso, sí, se puede decir, construir las baterías acá mismo y vendérselas al mundo, y de última, si no, hacer... ser pioneros en el uso de esas baterías en otras tecnologías.
Exacto.
Incorporar industria. ¿Qué necesita Chile que hoy no tiene? Supongamos que somos dueños del litio. Vamos a manejarnos una hipótesis loca, sí, para poder extraer los significados de cada una de las etapas y poder entenderlas bien. Mañana a la mañana se nacionalizó el litio. Tenemos que generar un proyecto de desarrollo que le ponga el mayor valor agregado al litio que se pueda. Y el Estado tiene capacidad de inversión. ¿Qué tendría que hacer el Estado para eso?
Para que las cosas funcionen tienen que trabajar los expertos en eso. Y cuando el Estado a veces...
Bueno, el Estado contrató a los expertos. Vamos directo visualice el producto final. Sí. O sea, de alguna manera llegara, bueno, si Chile hiciera las cosas bien, entonces estas son las etapas, esto habría que hacer, más o menos cuánto cuesta, más o menos qué dificultad tiene. Eso quiero que usted me ayude a imaginarlo.
Sí, yo traería, si yo pudiera, traería expertos de afuera. Porque Corea hizo exactamente lo mismo. Corea hace 20 años, un poquito más. Porque yo más o menos le sigo la pista a los expertos. A los expertos en litio se los llevaron a Corea, pagándole el doble.
O sea, lo primero que habría que hacer es traer un grupo de expertos que ya haya vivido el proceso.
Exactamente.
Bien. ¿A partir de ahí?
Y ahí empezar.
¿Empezar con qué?
Empezar desde abajo a fabricar el litio calidad batería, y las baterías se pueden montar. Ahora se puede traer cosas no es necesario hacer todo.
Podría generar la industria, o sea, que el Estado debería invertir en incentivar, ya sea de manera pública o privada, la creación de una industria, como lo hizo con el salmón, como lo hizo con digamos una serie de con la agricultura, como lo hizo con distintas áreas de desarrollo potencial. Con modelo privado-público, digamos, significaría que el Estado daría facilidades, abriría posibilidades e incluso apoyaría inversiones o invitaría inversiones para que eso se desarrolle en Chile.
Claro, exacto.
Eso significa montar sistemas de lavado de litio en el norte, fabricar piletones y montar industria de procesos para tener el producto más elaborado. Y hasta ahí, digamos, se podría llegar con un nivel... de expertise como el que tenemos en Chile, de manejo tecnológico, ¿o habría que hacer algo más?
Yo creo que hay que crear institutos también. Estoy tratando de pensar en Corea, lo uso de ejemplo, porque Corea hace 40, 50 años atrás era un país muy pobre en realidad. Entonces partieron de cero. Empezaron con la educación también. Hay que fortalecer la educación orientada hacia la tecnología. Escuelas para niños prodigios, por ejemplo, en Corea existen.
Eso es muy general.
Lo que pasa es que, claro, esa es la atmósfera educacional que debería existir en Chile para hacer esto.
Ahora estamos llegando a la mitad del programa y esta es una narrativa, como se da cuenta, profesor. Estoy tratando de construir una historia con esto para que la gente se dé una idea de cuáles son los factores involucrados en el tema del litio, ¿sí? Y le estoy haciendo preguntas capciosas y tratar de imaginar, porque la gente cuando habla del litio habla o de la sustancia en particular o del dueño de Sokimich o de los políticos, pero este proceso de elaboración, esta construcción de capacidades, esta generación de industria, de trabajo y de oportunidades y ganancias, la gente no la tiene en la cabeza. Y espero que en la primera mitad del programa usted se haya empezado a imaginar o empezado a sentirse curioso respecto de esto que se puede hacer, ¿no? Y que cada etapa agrega una enorme cantidad de valor y riqueza y trabajo, ¿sí? Y posibilidades, obviamente, a través de sueldos que se pagan, de plata que se gana, de impuestos que se pagan, al enriquecimiento de Chile y a la resolución de sus problemas, finalmente. Vamos a volver enseguida, ¿sí? La pregunta va a ser, olvidémonos, porque hay muchos problemas de resolver, todos los resuelve la educación, pero yo estoy tratando de ver si no, ya que no nos echemos encima el país completo,
no,
sino que pensemos, vamos a hacer un desarrollo del mundo del litio en Chile, en el norte. ¿Sí? Y quiero visualizarlo lo más concreto posible, para ver si después llegamos a qué capacidad o qué posibilidad tenemos de lograrlo, y qué habría que decidir para poder hacerlo en términos políticos, económicos, etcétera, etcétera. ¿Te parece, profesor?
Sí.
Enseguida volvemos. Volvemos entonces con este interesante programa. Estamos conversando con el doctor José Zagal, que es un experto muy renombrado en Chile en química, electroquímica y en los temas del litio a nivel internacional y nacional. Él ha cursado estudios de doctorado y postdoctorado en universidades extranjeras. Él es profesor actualmente de la Universidad de Santiago de Chile y tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la materia litio, la industria del litio y sus posibilidades. En la primera parte fuimos desde la tierra misma hasta los productos más elaborados y analizamos todos los procesos intermedios que se podrían hacer, digamos, y que se están haciendo, de hecho. Chile simplemente se dedica a exportar la tierra y los países desarrollados toman esa tierra y pasan por una serie de etapas que le agregan valor y que le permiten generar riqueza. Cuando preguntamos por qué Chile no lo hacía, bueno, llegamos al punto de que en realidad no sabemos muy bien por qué no se hace, incluso a nivel de un negocio privado, ¿sí? Seguramente que tiene que haber temas de rentabilidad, tiene que haber temas de necesidad de inversión, tiene que haber también temas de ambición y de ganas de desarrollo, tiene que tener que ver seguramente también con quién tiene el litio en sus manos, qué interés tiene de expandir ese negocio o qué pasa con el Estado chileno y esto. Bueno, eso, todo eso está en los diarios, ya lo discutiremos al final. Pero en el camino, el doctor nos sugirió que pasar de una etapa a la otra de este proceso generaba aumentos de valor que permitirían que Chile obtuviera una enorme riqueza a partir de eso, con un cierto nivel de inversión. El profesor me mostró un cuadro que me parece muy interesante y que le voy a pedir que me lo comente, que es cuánto aumenta de valor el litio, o el gramo de litio, por decirlo así, cada vez que pasa por uno de estos procesos industriales, algunos de ellos muy elementales, como lo que me ha contado el profesor. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso?
Bueno, acá tengo una tabla, por ejemplo, partiendo del carbonato de litio, que ya fue refinado, es decir, ya tiene valor agregado, no es la salmuera. Pasando el carbonato de litio calidad batería a la batería, sube 12 veces.
O sea que por cada gramo de litio que nosotros sacamos, si hacemos eso, obtenemos 12 veces más ganancia.
Exactamente, es decir, el kilogramo de carbonato de litio son $10, cuando pasamos a la litio batería, $120. Curiosamente, si pasamos al carbonato de litio para usos médicos, sube a 900, es decir, 90 veces más que el producto de partida. Es curioso que en las farmacias chilenas, yo vi una vez una caja de carbonato de litio y decía, hecho en Argentina. No era ni siquiera...
O sea, los laboratorios chilenos no están produciendo carbonato.
Aparentemente no, quizá haya algún laboratorio por ahí, pero no...
Pero
no,
si lo hicieran, tendrían una ganancia de 90 veces lo que vale la materia prima.
Y eso se podría hacer en un laboratorio en la casa, en el garaje de la casa.
Perfecto. Siguiendo hacia más elaboración.
Si llegamos al hidróxido de litio 7 para reactores nucleares, el valor se multiplica por 1000... partiendo del carbonato de litio, es decir, de carbonato de litio a...
¿Qué tan difícil es lograr esa?
1000 veces. Bueno, durante el gobierno de Pinochet, el litio fue declarado estratégico. Uh-huh. Y porque ya en esa época se sabía las aplicaciones nucleares que tenía y la Comisión de Chile de Energía Nuclear tenía tutela sobre el litio. Uh-huh. No sé qué pasó después. Yo realmente
no... ¿Hoy ya no lo tiene?
No lo está ejerciendo.
No lo está ejerciendo.
No lo está ejerciendo.
Pero, ¿qué tan difícil es producir eso?
No, a medida que va aumentando el valor, cada vez se va complicando más porque la pureza aumenta. Uh-huh. Es decir, hay que seguir purificándolo más y puede llegar a casi 3 millones de veces más caro que el proyecto inicial en una etapa ya de reactores avanzados.
Perfecto. Pero digamos, si Chile se quedara en las primeras 3 o 4...
Ya estamos ganando...
Podría llegar a 90 veces más de lo que está ganando ahora.
Exactamente, sí.
¿Usted tiene idea de cuál es el monto de los negocios de litio que hay en Chile en este momento?
Miles de millones de dólares. No sé cuántos, pero miles.
Miles de millones de dólares.
Ni uno, dos, por ahí.
Ya, o sea, podríamos decir 2000 millones de dólares.
2000 millones de dólares.
Y si nosotros nos dedicáramos a ponerle valor agregado en la forma de la manufactura que usted dice que es perfectamente abordable por Chile, estaríamos hablando de...
100.000 millones de dólares.
¿Con qué se compara esa cifra?
La educación chilena, la salud.
Pero, por ejemplo, ¿usted tiene idea de cuánto se vende en cobre, por ejemplo?
No, en cobre se vende mucho más.
Mucho más.
Mucho más, pero también está en manos extranjeras. Entonces,
¿podría equiparar o podría competir con la...
La economía del litio es menor que la del cobre.
¿Es menor?
Sí, es bastante menor. 10, más, mucho. Bastante pequeña al lado de la del cobre. Ya. Pero el cobre también se va como concentrado en este momento.
Ahora, la industria del litio podría generar ganancias importantes, que independientemente de que no sean las del cobre, que son el 60, el 70% de los ingresos de Chile, sí, podría tener un impacto importante en el Producto Bruto Interno chileno.
Sí.
Y eso con una inversión relativamente alcanzable, razonable, ¿no? Nada de, digamos, Corea hoy día, Japón hoy día son potencias tecnológicas que tienen una capacidad tecnológica, educativa y de inversión que, por supuesto, nosotros no podemos ni empezar a competir.
Tenemos, no.
Pero para esto que usted propone no hace falta ser ellos.
No.
Se puede hacer perfectamente hoy con una política pública bien orientada y con un cierto nivel de inversión del Estado.
Bueno, voy a dar un ejemplo. Israel, que tiene la población de Israel de ser unos cuantos millones nomás.
7, 8 millones.
7, como Santiago. Sí. Ellos fabrican baterías de litio.
Ya, importan también la materia prima.
Sí, sí.
Y no ahora, se puede decir que los niveles de inversión de ellos son muy altos.
Sí, por supuesto que sí. Y fabrican autos eléctricos. Yo estuve hace un año en Israel en una exposición justamente de energía y había un parque de 200 modelos distintos de autos eléctricos que están ellos, no sé si son comerciales, pero se ve, se mueve la cosa.
Sí, ya definieron que es estratégico y van para allá.
Claro.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué, doctor? ¿Por qué no se hace? Otra vez.
A ver,
este es un negocio real, factible, posible.
Sí. Yo creo que es cultural. Si nosotros fuéramos alemanes ya tendríamos baterías de litio hace rato ya. Ahora, ¿qué tienen los alemanes que no tenemos nosotros? El conocimiento. No son los ojos azules ni el pelo rubio. El conocimiento es que el que no tenemos. Tenemos una educación mala, primero que nada. Las universidades están abandonadas un poco al mercado.
¿Pero el conocimiento en manos de quién hace falta?
En manos de todos los del país en general, ya sea el Estado.
O sea, te mandaríamos que esto se desarrollara si tuviéramos más conocimiento, porque el ciudadano medio puede tener más conocimiento, pero esto se sigue haciendo de la misma forma.
Claro, a ver, voy a dar un ejemplo. En Chile, científicos activos, más o menos 3.000 activos, porque los otros, que lo que aparecen en las estadísticas, 3.000, 4.000 científicos activos. Esa población de científicos están en un solo laboratorio en Estados Unidos. Es decir, todos los científicos chilenos caben en Los Álamos, por ejemplo. En Los Álamos trabajan 4.000 científicos. Mm. Entonces, estamos hablando de esas cantidades de personas. Hay pocos científicos en Chile. Mm-hmm. Es decir, somos una excepción, realmente.
¿Qué haría falta en términos de personal y de capacidad técnica y científica para esto en particular, puntualmente?
Bueno, hace falta más gente, por supuesto. A ver, en todo Chile, si yo hago memoria, más de 10 personas que sepan de litio no hay, en vez de haber miles de personas, que más de 10 que trabajan un poco, pololean con el tema, pero no fabrican batería. Uh-huh. No hay, es caro hacer una batería en el laboratorio, pero gente que sabe de litio en Chile no son pocos. Uh-huh. No hay una política tampoco de fortalecer esa área, del cobre tampoco, eso. Si uno empieza a nombrar, en salmones yo creo que hay mucha gente, puede ser una excepción, pero en cobre tampoco. Energía solar, de nuevo, poco.
Lo que pasa es que el salmón requiere un cierto tratamiento que si uno no sabe cómo hacerlo, no funciona.
Claro, mucho know-how, mucha bioquímica, claro. Biología.
Es técnico por esencia.
Sí.
En cambio, la madera, el cobre, el litio, no.
No, y son extractivas. La madera es extractiva también. Nosotros no tenemos fábrica de muebles finos acá. Uh-huh. Es decir, yo creo que lo que se aplica al litio se aplica al país entero. Yo creo que este es un problema global, no es un problema solamente del litio, es un problema global que algún gobierno lo va a tener que resolver. Todos prometen, ¿eh?, que sí, que la innovación, la ciencia, etcétera. Incluso la Sokimich está gastando un poco de investigación en este momento, pero no, tiene que ser una apuesta fuerte. Si quieren hacer batería, no va a ser con unos poquitos fondos nomás. Tiene que ser una inversión fuerte y sostenida y traer expertos de afuera.
Si usted me tuviera que dar un ejemplo de un país parecido a Chile que ha logrado desarrollos a partir de esta capacidad extractiva, ¿conoce alguno?
No. Bueno, Australia tiene mucha extracción, pero tiene mucho más ciencia que nosotros.
Australia es un país más desarrollado.
Es más desarrollado que Chile, sí.
¿Corea podría ser el ejemplo más?
Pero no extraen nada los coreanos. Da la impresión de que no tienen muchos recursos naturales. Singapur también es un país emergente, no tiene recursos naturales, era un país bastante pobre.
El hecho de contar con los recursos naturales parece conspirar contra la capacidad de desarrollo de los países.
Por supuesto, porque es como si mi papá es rico, yo para qué voy a la universidad, mejor voy a jugar golf, es más entretenido que estar en la universidad. Pero estamos viviendo una especie de herencia, ¿no? La herencia no estamos gastando la herencia que nos dio la naturaleza. Y ojo con eso, que puede ser muy grave, porque el mismo señor que se ganó el premio Nobel, uno de los tres que se ganó el premio el año pasado, está trabajando muy activamente en la batería de sodio. La batería de sodio usa el sodio, está por todos lados, no hay minas de sodio. El sodio lo podemos sacar del mar. Si la batería de sodio es mejor y más barata que la de litio, se acabó el litio para la batería. Y vamos a tener los salares en el norte, hay un museo para que la gente vaya a visitar las litieras, no sé cómo se llaman. ¿Qué pasó con el salitre eso? Uh-huh. El salitre quedó obsoleto porque alguien con más sesos que nosotros inventó el salitre sintético.
¿Y eso, ese futuro, esa posibilidad, qué tan real es? ¿Qué tan cercana está?
Depende de la capacidad de... Si la batería...
Teóricamente hablando, ¿se puede lograr?
Es factible, sí. Y es así, yo creo que Mello va a tener que cerrar. Porque ¿quién va a comprar litio? Si el sodio lo puedo sacar de cualquier parte.
¿Habrá algún cálculo estratégico en ello? O sea, ¿estarán pensando que no vale la pena desarrollarse según eso porque tarde o temprano va a desaparecer?
En ciencia y tecnología es imposible tener una bola de cristal. Por lo tanto, los países que son temerosos van a perder siempre. Siempre hay que tener varios frentes de desarrollo. Por ejemplo, los norteamericanos tienen baterías de litio, pero están desarrollando la batería de sodio, por si acaso. Puede pasar eso con el cobre también. Se están desarrollando superconductores. El día de mañana se acabó las aplicaciones del cobre en la conductividad y se usan otros materiales. Nos vamos a quedar con el cobre de nuevo. Ese es el riesgo de tener la materia prima. La materia prima nos frena el desarrollo, aparentemente.
O sea que lo que usted está pidiendo es un cambio de punto de vista global respecto de cómo lo que somos como país.
Bueno, se ha hablado mucho del modelo económico. Estados Unidos es uno de los países más capitalistas del mundo y protege su industria, por ejemplo, cosa que nosotros no hemos hecho. Al contrario, se están cerrando la última fábrica de zapatos que había en el país. Hace años que no se fabrican ni lavadoras, ni calefones, ni cosas de ese tipo, porque dicen que ya no se justifica, es mejor traerla de afuera. Pero el problema es que cuando se cierra una fábrica o cualquier cosa, ¿qué pasa con el tipo que trabajaba ahí de tornero, de fresador, de soldador? Está vendiendo Super 8 en la calle. Ese es el destino. Uh-huh. O la delincuencia.
En síntesis, desde la ciencia, doctor, lo que usted propone, si puedo hacer un resumen, es un modelo en el que tenemos materia prima que tiene un ciclo de vida, hay un momento y un lugar en el que uno puede sacarle el mayor partido a esa materia prima, que tarde o temprano se va a acabar. Si uno lo hace, entonces uno multiplica por 10, por 20, por 1000, por 100.000 la ganancia y por supuesto la riqueza y por supuesto el bienestar de su población. Y al mismo tiempo genera un camino de conocimiento aplicado que educa a su gente y que le da destino y que le da vocaciones y que le da profesiones a la gente. Si uno no lo hace, tarde o temprano se queda sin eso. Pero por otro lado, de sus palabras también se deduce que los países que tienen la facilidad de extraer tienen una especie de inercia al respecto y que es muy difícil que lo logren.
No conozco ningún país, bueno, Australia es una mezcla, son anglosajones también, es otra forma de pensar. Uh-huh. Nosotros, veamos toda Sudamérica completa, desde México hasta abajo, todos tenemos más o menos los mismos problemas, unos más, otros menos.
Uh-huh. Ahora, usted culparía, porque la verdad que la mirada que se tiene, y sobre todo en este momento de crisis, en donde se analiza, digamos, la legitimidad del sistema, se piensa, Chile es un país que básicamente todo lo que produce se produce como consecuencia de la inversión extranjera y es de propiedad extranjera y entra en un circuito de negociación de mercaderías extranjero. O sea, en el caso de Soquimich, trabajando en el litio, digamos, si bien es de propiedad nacional, también es un conglomerado extranjero y sobre todo después de la última de los últimos problemas que tuvo el dueño de Soquimich, en donde han entrado inversionistas extranjeros, se puede decir que se cumplen las mismas generales de la ley. La población en general tiende a pensar que por el hecho de que esto es extranjero y por el modelo que neoliberal, capitalista, que se desarrolla, que le da tantas facilidades a esta gente para invertir y llevarse los recursos naturales de la manera que más le conviene a su propia cadena de valor, entonces Chile no se desarrolla. Por otro lado, usted me dice, y también tiene que ver con la cultura de los chilenos. El problema entonces es, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que recuperar lo que es nuestro, tenemos que cambiar el modelo de propiedad de nuestros recursos, tenemos que educarnos mejor para poder participar en esa línea. ¿Qué recomendaría usted?
Bueno, obviamente que se ha hablado mucho de la nacionalización del litio, que es chileno en realidad, pero está arrendado hasta el año 2030, me parece. Pero
¿usted piensa que esa es la solución del tema?
No, yo creo que la solución es hacer cosas con el litio, no importa. En realidad el dueño no importa siempre que apuntemos todos para el mismo lado, pero si alguien compra, por ejemplo, la mitad del litio chileno para otros intereses diferentes a los del país, entonces no nos conviene. Y yo no sé qué tanto estamos tomando en cuenta los intereses del país. En todas las negociaciones que se han hecho, además, no son públicas. El cobre también, han habido algunos escándalos que están medio tapados. La gente no sabe, la gente en la calle no sabe lo que ha pasado con el cobre tampoco. Con el agua, bueno, ya se está haciendo público. Pareciera que el país, si nosotros somos desechables en el fondo. Las personas.
Y ahí es donde usted vuelve a los políticos no les interesa la tecnología, los políticos no se dan cuenta del potencial de esto, o bien los políticos defienden los intereses de esta gente.
Bueno, yo diría que con Sokimich pasó algo así, ¿no? Eso ya se sabe ya. Ahora, en Estados Unidos también los políticos trabajan con las empresas, pero debe estar más regulada. Yo creo que hay regulaciones muy diferentes allá. Si algo atenta en contra de los intereses del país, puede ir preso incluso.
Desde el punto de vista de su métier, ¿no? Sí. Estamos llegando ya a la parte final del programa.
Sí.
¿Qué le pediría la Constitución? Sobre la base de esta discusión que tenemos,
sí,
y de la posibilidad de transformarnos de un país extractivo a un país elaborador o que agregue valor agregado, es una cosa que se viene hablando desde hace mucho tiempo,
sí,
y no se ha logrado, ¿no? Todos los políticos tienen esa frase en su boca y todos los políticos dicen tenemos que ponerle valor agregado y no lo hacen. Y hemos analizado un poquito el caldo de cultivo en el que eso no se hace y las consecuencias de que eso no se haga y alguna que otra hipótesis de por qué no se hace, ¿sí? Pero vamos a entrar en un proceso constituyente. ¿Qué le exigiría a usted la Constitución?
Bueno, la Constitución debe coautelar los derechos de las personas, en primer lugar. Voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos no existen los tags, salvo en lugares muy puntuales de algún túnel, que sea, no se paga tag en Estados Unidos porque es inconstitucional. Por la Constitución norteamericana, el ciudadano americano tiene la libertad de moverse por su país sin tener que pagar un peso.
O tiene la opción.
Tiene esta
carretera de pago y esta que no es de pago.
Claro.
Ahora, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico chileno, si usted lo llamaran a una de estas comisiones de constituyentes que se van a formar a partir del próximo año, como experto,
sí,
y le dijeran, mire, nosotros acá tenemos que poner algo en la Constitución que garantice que, por lo menos y como mínimo, lo del litio se desarrolle a su máximo nivel y generemos la riqueza que tenemos que generar. ¿Qué nos recomienda que pongamos en la Constitución o de qué manera lo abordamos para que eso ocurra?
Debería en alguna parte de la Constitución explicitarse que debería aprovecharse al máximo la rentabilidad de un recurso que es del país, al máximo, porque ahí yo no soy abogado, yo creo que prefiero no decir lo que debería decir porque no soy abogado, pero debería garantizarse, por ejemplo, que no se quede la explotación de un recurso en esa etapa con la madera, es decir, lo podemos llevar a todos los recursos que salen del país, a la madera, al cobre, etcétera, de alguna forma garantizar además que no se está pasando por encima los derechos de las personas, que está pasando con el agua en este momento. Es decir, el agua es privada en Chile y parece que es el único país del mundo. En eso somos pioneros, ¿eh? Privatizar el agua. Vamos a privatizar el aire luego y depende de lo que uno respire, por minuto le vamos a tener que cobrar un impuesto. No sé, Chile es un país... Yo he hablado con esto con gente de otros países, científicos, ¿sí? Dentro de este mismo... Y me quedan mirando que si nosotros algo tenemos que no nos funciona bien la cabeza. Por ejemplo, ¿por qué en Chile no hay varios institutos de litio, varios de cobre? ¿Por qué los grandes observatorios en el norte no son chilenos, no son nuestros, los vinieron a instalar de afuera? Bueno, se hace buena astronomía y todo, pero ¿por qué ustedes no son pioneros en astronomía? Hay muy buenos astrónomos en Chile, etcétera, pero no somos pioneros en nada. Somos un país de segunda categoría, en el fondo. Nos sentimos muy cómodos porque tenemos celulares y qué sé yo, pero no estamos... ¿cómo estamos cambiando al mundo nosotros los chilenos? ¿Cuál es nuestro aporte al cambio en el mundo, no en Chile? yo aporté una nueva batería, una nueva esto, el nuevo, una nueva cura para el cáncer. Se hacen algunas cosas en salud, en otros campos, por ahí se hacen cosas, pero no son impactantes a nivel nacional.
Estamos llegando al final del programa, doctor. Le agradezco muchísimo todo lo que nos ha enseñado respecto del tema del litio. Normalmente al final del programa yo hago una síntesis. Y en estos tiempos trato de vincularlo, como lo hice con las últimas preguntas, con los procesos de cambio que Chile está viviendo. La síntesis que yo haría, gracias a lo que hemos conversado, con las preguntas que yo he tratado de hacer y yo mismo he tratado de entender todo esto, es que existe en Chile entonces una riqueza dada sin ningún esfuerzo, digamos, que existe previamente a nosotros y que habría que estudiar geológicamente por qué se dio en Chile, pero que no depende del esfuerzo de nadie, ni tiene nacionalidad, sino simplemente cayó dentro del territorio, que es el litio, que es una tierra, y que es una tierra que es de fácil extracción si uno simplemente lo que quiere es vender esa tierra. Pero también hay etapas en las que uno pudiera industrializar un poquito más esa tierra y duplicar por 12 o por 90 el valor de lo que uno vendiera, con la consecuente riqueza generada a partir de eso. Si uno además se concibiera a sí mismo como un país que tiene que sacar la máxima capacidad de los recursos de que dispone, entonces uno podría generar una política industrial a partir de eso. Y dada la facilidad estratégica que tiene Chile en ciertas áreas por disponer de los recursos en el mismo lugar, eso generaría facilidades y capacidades de inversión y de negocios, digamos, que otros países no tienen, y que otros países se tienen que proveer, como Corea, como Israel, que simplemente vienen y compran esto y a través de su educación y de su proyecto tecnológico sí le sacan el partido necesario. Chile no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, el litio está en manos privadas, esas manos privadas parecen estar conformes con el negocio que tienen entre manos, o no tienen la capacidad de hacer esto, o no tienen interés de un litio. El Estado chileno sucesivas veces ha ignorado estos temas, lo ignora para temas de mucha mayor envergadura como lo es el cobre y otras materias, con el litio específicamente también lo ha hecho. Puede que haya intereses extranjeros que pongan a Chile en un cierto lugar en el concierto del desarrollo y que necesiten de Chile esto y de alguna manera tengan poder y capacidad de influir en las decisiones que Chile toma, porque por otro lado son dueños de los recursos al haber invertido en Chile de esa manera, asociándose con los locales. Y además está el tema de la conciencia de los ciudadanos respecto de esto y de la capacidad de la educación y de la tecnología chilena de poder aprovechar todo esto. Este es el cuadro. Y lo que el doctor nos dice es simplemente revisen la Constitución de manera que si disponemos de una riqueza en bruto, se garantice de que se agoten los esfuerzos para que se saque el máximo valor posible, dadas las capacidades chilenas, y si no hay que crearlas, de ese elemento en bruto para que Chile se enriquezca a partir de lo que es propio. Ojalá hayan aprendido lo mismo que he aprendido yo el día de hoy. Hemos analizado in extenso el tema del litio en todos sus aspectos. No somos abogados, no vamos a analizar todos los conflictos legales que hay al respecto ni cómo resolverlos. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa, doctor. Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.